versos 11 a 14. En Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Toda la Escritura es buena y provechosa e inspirada por Dios. Cada parte es digna de ser estudiada. Cada parte de las Escrituras tiene un lugar y un propósito. Hay partes de las Escrituras que resumen mucha doctrina en pocas palabras. Y este es uno de esos pasajes. Mucha doctrina en pocas palabras. Este pasaje presenta un hermoso bosquejo de lo que es la gracia y lo que se supone que debe hacer en nuestras vidas. Muestra cómo nuestra vida espiritual comienza en la gracia de Dios y cómo puede verse nuestro final por su gracia. Este es un pasaje al que podemos referirnos una y otra vez para volver a aprenderlo, para recordarlo. Y si es necesario, para mostrar a otros, porque Jesús nos pide que vivamos una vida diferente a la del mundo. Es un pasaje con un equilibrio y un propósito asombrosos y, como es habitual en la palabra de Dios, podemos decir que es una obra maestra, es perfecto. Leamos el versículo 11 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este es el comienzo de Dios proveyendo para nuestra desesperada necesidad. Nuestra desesperada necesidad. Dios nos trajo gracia. Leamos entonces en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 a 17. En Juan capítulo 1, verso 14, un pasaje que habla de cuando Jesús vino a la tierra. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Podríamos hablar mucho tiempo sobre recibir gracia sobre gracia. Podríamos dar testimonios y podríamos hacer muchos estudios sobre esto. Lo que diré es que Jesús nos trajo gracia en nuestra desesperación y en nuestra intensa necesidad, y continuará llenándonos con su gracia si nos abrimos para recibirla. Encuentro que necesito su gracia todos los días. Encuentro que no tengo fuerzas para nada útil en mí mismo. Y es solo por su gracia que tengo alguna fuerza. El hermano Virgilio una vez describió la gracia como poder. Él describió la gracia como poder. El poder de Dios para trabajar en nuestras vidas. Esta es solo una descripción y hay otras, pero esa descripción se ha quedado conmigo. Es poder, es como poder de Dios. Cuando miramos la gracia de Dios en las Escrituras, vemos el poder de Dios para vencer lo malo y cambiar nuestras vidas en el proceso. Los versículos 16 y 17. Otra vez, Juan dijo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estas escrituras demuestran que Dios ha provisto su gracia a todos, en todas partes. Ha provisto su gracia a todos, en todas partes. Y nuestro versículo original dice lo mismo en Tito 2:11. Volviendo a Tito capítulo 2. Verso 11. En Tito 2, 11, otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No puedo decir cómo y cuándo Dios muestra su gracia a cada ser humano. Pero su palabra dice que lo hace, y no creo que sea un problema para Él, ya que Él nos creó a todos. Podemos ver en este pasaje que la gracia de Dios se ofrece a todos, no solo a algunas personas. Algunas personas dirán que Cristo solo murió por una parte de la humanidad. Algunas personas, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios cuando la estudias. Esta gracia trae la salvación por todo. Esta gracia ofrece salvación por todo. Esta gracia se manifiesta para mostrar la salvación. Es una gracia salvadora. Esta gracia salvadora es lo que nos salva, cuya salvación nunca podrá ser quitada de nosotros. Quizás todos aquí ya lo sepan, pero nuestras buenas obras no nos salvan. Nuestras buenas obras no pueden salvarnos antes de ser salvos. y no pueden mantenernos salvos después de que recibamos la salvación. No es de otra forma. Las buenas obras no nos salvan. Después de ser salvos, podemos realizar buenas obras piadosas en Jesús después. Leamos en Romanos capítulo 4. Leamos en Romanos capítulo 4, versos 1 a 5 y verso 8. Romanos 4, 1 a 5 y verso 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El versículo 2 es una declaración muy franca, pero no para con Dios. Los hombres y las mujeres a menudo se enorgullecen de sus propias obras. Y nuestra carne hará lo mismo si se lo permitimos, pero no para con Dios. Si alguna vez hubo un hombre que pudiera gloriarse y tratar de ser justificado en algunas buenas obras, Abraham podría haberlo hecho, pero no para con Dios. Acuda siempre a las Escrituras para definir las cosas ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, más en Romanos 4, versos 5 a 8. Romanos 4, 5 a 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Leamos un pasaje en Efesios 2 con un tema similar. En Efesios 2, versos 8 a 10. Con un tema similar. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, otro pasaje que muestra perfectamente la progresión de la salvación a través de la fe, no del mérito. Nunca podemos jactarnos de nosotros mismos. Él nos creó, y una vez que elegimos la salvación, Él tiene buenas obras para que caminemos. Nuestras buenas obras nunca pueden llevarnos a la salvación. Hablaremos de buenas obras más y más tarde cuando lleguemos al verso 14 de Tito 2. Leamos de nuevo en Tito 2, verso 12. En Tito capítulo 2, verso 12. Tito 2, 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo primero que vemos en este versículo es que la gracia de Dios es un maestro. Es la intención de Dios que aprendamos de Él. Vaya conmigo a Proverbios 4, Proverbios capítulo 4. Y versos 20 a 22. En Proverbios capítulo 4, versos 20 a 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La gracia de Dios nos enseñará lecciones difíciles, pero es para nuestro bien. Un buen padre o madre enseña a sus hijos, incluso si sus hijos no entienden todo. Un buen maestro hace lo mismo. Los mejores padres y maestros lo hacen porque aman a los niños, incluso si sus hijos no entienden todo. Mismo con Dios, tenemos el mejor Padre, nos enseñará porque nos ama. Verso 20 otra vez, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, leamos en Efesios 4. Efesios 4 y versos 17 a 24. La gracia de Dios es maestra. La gracia de Dios es maestra. En Efesios capítulo 4, versos 17 a 24. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñándoos, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios siempre está dispuesto a enseñarnos, siempre. Quiere darnos conocimiento de Él para ayudarnos. Versos 20 y 21 otra vez. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñándoos, conforme a la verdad que está en Jesús. La gracia de nos enseña solo para que Él pueda ser duro con nosotros. La gracia de Dios nos enseña solo para que Él pueda corregirnos y castigarnos. La gracia de Dios nos enseña solo para que Él pueda mantenernos alejados del placeres de esta vida. No. Nunca. La gracia de Dios nos enseña para que podamos tener vida eterna en lugar de condenación eterna. La gracia de Dios nos enseña para que Él pueda evitar que estemos desconsolados y abrumados por el pecado. La gracia de Dios nos enseña para que podamos vivir en el gozo y la paz de su bondad. Porque nos ama. A menudo sus lecciones se repiten. A menudo necesitamos esta repetición en nuestras vidas, porque Él quiere que estemos lo más cerca posible de Él, tanto ahora como por la eternidad. El final de nuestro pasaje en Tito apunta a esto, y hablaremos más sobre esto en un momento. Leyendo en Tito 2, verso 12, de nuevo. En Tito 2, 12, otra vez. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y a los deseos mundanos, a negar el mal. No somos más fuertes que el diablo, ni somos lo suficientemente fuertes por nuestros propios para enfrentarnos a nuestra carne y nuestro pecado. Nuestra vieja creación nunca ha podido oponerse al pecado. Las tentaciones de la carne son reales y fáciles de atrapar, pero es necesario reconocer esos pecados. Como hijos de Dios, se supone que debemos reconocer los problemas del pecado y no excusarlos. La gracia no pasa por alto el pecado. La gracia trata con el pecado. Cuando Dios nos confronta, y nos castiga con problemas y pecados en nuestras vidas, podemos elegir la sanidad que Él ofrece en gracia y podemos rechazarla. Si lo rechazamos, también estamos rechazando las lecciones de la gracia y no podemos vivir de la manera que Él desea. Leamos en Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 7. Hebreos capítulo 12, verso 7 y versos 11 a 13. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si dejamos que Dios nos enseñe disciplina en gracia, puede producir los frutos apacibles de la justicia, que es lo que estamos buscando. Esta es la forma en que Él trabaja. Dios tiene un proceso. Es la forma en que Él trabaja. Entonces Él puede sanarnos y podemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. Podemos leer en el mismo capítulo de Hebreos 12, versos 1 y 2. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La buena noticia es que Jesús ha proporcionado la solución al colocar de la nueva vida del Cristo en nuestros corazones cuando creemos en Él. Jesús ha proporcionado la solución. Pasemos a 1 Juan, capítulo 4, verso 4. 1 Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús es más grande que todos nuestros pecados. Dios probó esto con su resurrección. La vieja creación siempre está allí para tentarnos, y el diablo siempre busca hacernos tropezar, pero Dios ha provisto a su propio Hijo para librarnos y fortalecernos en su gracia. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Leamos en 1 Corintios 10. Verso 13. 1 Corintios 10, verso 13. Primera Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida, la vía de escape es Jesús. Él proporcionará la gracia y la fuerza necesarias para escapar de la impiedad y a los deseos mundanos. Nuestra parte es buscar la fuerza de su gracia. Podemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aprovechando su gracia. Nuestra parte es buscarlo y ser enseñados por su gracia. Cuando nos permitamos aprender acerca de la gracia de la que se habla aquí, aprenderemos cómo defendernos del pecado y vivir una vida que se describe en el versículo 12 de Tito 2. Nos defendemos poniéndonos toda la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6. Nos vestimos del nuevo hombre, como se describe en Efesios 4 y Colosenses 3. Resistimos al diablo fortaleciendo nuestra fe, como se describe en 1 Pedro 5. Leamos entonces en 1 Pedro 5, versos 8 a 11. Resistimos al diablo fortaleciendo nuestra fe, como se describe en 1 Pedro 5, versos 8 a 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resistimos al diablo con no fuerza en nosotros mismos, pero resistimos al diablo siendo firmes en la fe, confiando en la palabra de Dios, en su gracia, no con fuerza en nosotros mismos, pero con la gracia de Dios. El Dios de toda gracia me da un gran consuelo. Dios de toda gracia Él nos da todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Él nos da gracia sobre gracia. Mirando de nuevo en Tito 2, otra vez. Tito 2, 13. Tito capítulo 2, verso 13, otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo regresará de nuevo. Jesucristo regresará de nuevo. Los ángeles se lo prometieron a los apóstoles cuando Jesús fue llevado en Hechos 1. Dejemos que esa realidad penetre en nuestros corazones todos los días. Necesito dejar que esa realidad se hunda en mi corazón todos los días. Esta esperanza nos purifica. Esta esperanza nos purifica. Leamos entonces en 1 Juan capítulo 3. La primera carta de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Primera Juan 3 versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Leer la palabra de Dios nos tranquiliza en estas cosas. Cuando ponemos nuestra esperanza y confianza específicamente en el regreso de Cristo, somos purificados. Esto nos señala nuestro próximo versículo en Tito 2. Tito capítulo 2, otra vez 14. Tito capítulo 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Fue derramado como libación para purificarnos y redimirnos de toda iniquidad. La palabra griega para propio en este versículo es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Significa aquello que es propio. Se define aquello que es propio, perteneciente a las propias posesiones. Aquello que es propio. Jesús está llamando a las personas a ser únicamente suyas. Nos ha reclamado como su mayor amor. Jesús quiere que lo reclamemos. Perdón, Jesús quiere que los reclamemos como nuestro amor más grande, más que cualquier otra cosa. Es la relación que Él desea. nos pide que tomemos ese lugar. Leamos en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. La es la relación que Él desea. Leamos entonces en 2 Corintios capítulo 11 y verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Desde el momento en que somos salvos, se nos promete a Jesús como una prometida. Él nos estima como su futura esposa y nos llama a esto. Lamentablemente, muchos del pueblo de Dios abandonan este lugar voluntariamente. Fuimos prometidas a Jesús, por así decirlo. ¿Es un lugar que queremos dejar? Fuimos prometidas a Jesús. A Pablo le preocupaba que los corintios y todo el pueblo de Dios dejaran el lugar más cercano a Jesús y no fueran una virgen pura a Cristo. Hay un celo piadoso que Cristo tiene por nosotros. Porque dio su vida por nosotros. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Leamos en el Cantar de los Cántares, capítulo 5, por favor. En Cántares, capítulo 5, verso 2. Antes de leamos, aquí vemos una declaración de la prometida, la desposada, la novia, hablando del novio. En Cantares, capítulo 5, 2. Aquí vemos una declaración de la prometida, la desposada, hablando del novio. Entonces, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme. Ábreme, hermana mía. Amiga mía. Paloma mía. Perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Esta última porción son las palabras de Jesús, ya que el novio simboliza a Jesús. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Perfecta mía, ábreme, perdóname. Jesús está llamando, pidiendo que nos abramos a Él, que seamos un pueblo propio para Él. Hasta que Jesús regrese, redimimos el tiempo. ocupados en las buenas obras, del versículo 14 de Tito 2. Recuerda que Dios es quien elige las buenas obras. Las buenas obras no siempre son las cosas externas que podemos hacer. Las buenas obras de Dios son las obras y las que nos lleva por su palabra y por su Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que mucho se logra con el buen trabajo de orar. Por ejemplo, la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerde también que Jesús nos dijo que las buenas obras comienzan con creer lo que Dios ha dicho. Cuando entramos en su palabra y la creemos, Él nos mostrará lo que se supone que debemos hacer en el camino. A menudo nos guiará mientras oramos. Mientras oramos, a menudo nos guiará. Cuando leyendo las Escrituras, nos guiará. Meditando en lo que ha dicho, nos guiará. Estando en el culto de la iglesia, y a veces por lo que otros dicen mientras son dirigidos por el Señor, a veces. Leamos en Isaías 30, por favor. Isaías capítulo 30 y verso 21. En Isaías capítulo 30 y verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Así es muy a menudo como obra el Espíritu Santo, hablándonos a menudo en voz baja a nuestros corazones, guiándonos. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, ya que Él da instrucciones para nuestras vidas individuales. Entonces, en Zacarías capítulo 4, por favor. Zacarías capítulo 4 y verso 6. Zacarías 4, capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Observe que la amonestación comienza con la palabra de Jehová a Zorobabel. La palabra de Jehová. La palabra de Dios es donde siempre comenzamos y siempre es la base, incluso cuando el Espíritu Santo nos guía. A veces Dios dará visiones y guía directamente a nuestro corazón, pero la palabra de Dios siempre tiene que ser central, edificando nuestra fe y nuestra fuerza en Él. Dios nos ha dado mucho que aprender, como hemos leído en Tito. Que la gracia de Dios continúe fortaleciéndonos y enseñándonos para que podamos negar la impiedad y los deseos mundanos, para que podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Dios les bendiga mucho.